trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare.
Fue el destino literario y artístico de alguna de las personalidades más delicadas e inteligentes de Europa y América. Y sigue siendo un escenario de cine. Yo particularmente conocí la Toscana a los 40 años en un viaje con mi cuñado y con mi hermana, donde residimos en una villa, en una modalidad hotelera que allí está muy extendida y que te permite tener pues tu propio patio, los cipreses alrededor de la finca y mirar sobre Florencia, una de las verdaderas joyas de Italia. Vamos a hablar de la Toscana en nuestro espacio de fin de semana de viajes. Y yo siempre le pido, antes de presentar a nuestro invitado, a Carmen Lomana, una postal.
Pues mira, estabas tú hablando de la vista de Florencia cuando llegas desde esa altura. Eso es maravilla total. Pero yo recuerdo la primera vez, yo he ido varias veces, pero la primera vez que fui a Florencia, la emoción cuando me senté en la Plaza de la Signoria a tomar un café y estar contemplando ese lugar tan mítico, ese lugar que era una ensoñación siempre, Florencia y la Toscana, para, sobre todo para los anglosajones, ingleses, americanos, luego ir a la Galería Uffizi, cruzar el Puente Vecchio. Es que está llena de historia, pero además de una historia preciosa, ¿no?
Súper romántica. Si te parece, voy a presentar a un periodista con una larga experiencia en viajes y una extraordinaria pluma, Pedro Madera. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La Toscana, ¿por qué nos quieres llevar a esa región de Europa?
Hombre, porque yo creo que ahora, después de lo que hemos pasado o estamos pasando todavía, la Toscana es ese sitio idílico. Es que si yo te digo, a ver, alineación de la Toscana, portero, Buffon, segundo, Leonardo da Vinci, defensa lateral derecho, Brunelleschi, Lorenzo Medici, Puccini, es que todos esos tópicos y grandes personajes, los Gucci, los Pucci, Roberto Cavelli, Cavalli, esa gente es de la Toscana, o sea, la Toscana.
Los Ferragamo tienen un hotel maravilloso.
Tienen un hotel, es cierto. Ellos originariamente no son de Toscana, son de la Campania, pero todo su trabajo está hecho en la Toscana y el hotel es maravilloso, su museo. Esto es tan bonito casi como sus zapatos, que no me quitaría yo de lo debo, vamos, pero...
Para quien no conozca en absoluto la Toscana, igual que pudiéramos presentarle Cataluña o Castilla-La Mancha o Andalucía, ¿qué es lo que caracteriza a esta región de Italia?
Bueno, lo primero, sus cuatro o cinco grandes ciudades. Es que hay que hablar, la Toscana es Florencia, y es Miguel Ángel, es el David de Maguelanse, es el Fracio Pitti, la Uffizi, la Academia, donde está el David, ese topicazo, ¿no? Luego Siena, que es lo que es el Renacimiento, Siena, el 400, el 500, en gótico es Siena. Y luego Pisa, que está inclinada, tiene una torre inclinada, otras dos torres inclinadas, un monasterio inclinado porque está sobre una zona pantanosa, y luego Lucca, que es la patria de Puccini, pues eso, ya con eso. Si a eso lo unes Livorno y todo este postaleo maravilloso de cipreses, todo es el tópico de Italia. Por eso que cuando la gente quiere vender pizza, ¿qué pone en el paquete? Una foto de la Toscana. Sí. ¿Qué pone en la película? Una foto de la Toscana, porque es que es el sueño de todo, ¿no? Me acuerdo hace unos años cuando Valentino quiso vender su casa, pues salió en todo el mundo. Porque ¿dónde tiene una casa? En la Toscana. Y eso es como el valor añadido, ¿no? Yo no sé por qué, pero claro, detrás de toda esa inteligencia, esa cultura, Galileo Galilei, Amerigo Vespucci, están todos los tópicos. La Vespa es un anuncio también de la Toscana.
¿Ah, sí? ¿La Vespa?
Sí,
¿por qué?
Porque hay un pueblecito que se llama Pontedera, donde se creó la primera Vespa. Y ha ido un gran museo de Vespa. Yeah. También hay uno en Galicia y uno en Roma, pero el primer museo en Pontedera, muy cerca de Pisa, y un museo maravilloso, y es un invento. Y ese top, yo creo que se debe en parte que no han descubierto el aluminio cutre en las ventanas, ni el somier para cerrar las fincas. Hay un
porque hay una visión.
El somier, qué principio de la España, tradicional. Y la neve y la bañera para dar de beber a las vacas.
Sí, que al menos se puede revestir. Eso. Bueno, pues ellos han descubierto que no. Que hay es el placer del buen gusto. Entonces yo creo que eso se refleja en muchos detalles, en arte clásico, en escultura, en arquitectura y en grandes marcas que han apostado por el buen gusto como un reclamo.
Oye, y vamos a imaginar que ya hemos estado, que alguien ha visitado ya Florencia, ha visto el David de Miguel Ángel, el nacimiento de Venus de Botticelli en los Uffizi, ha cruzado el Puente Vecchio del río, como estaba diciendo Lomana. ¿Qué es lo que entonces tenemos que ver en la Toscana?
Bueno, pues yo haría, por un lado, pueblos poco conocidos, ¿no? Que es el gran patrimonio, ese mundo maravilloso de cipreses puestos en filas con una colina que sube lo justo para poder llegar en coche tranquilamente, que no está asfaltado, pero el camino está bien compactado. Y detrás de eso que hay, pues hay unos pueblos maravillosos. Pitigliano es uno que a mí me gusta, Varga es otro que también me encanta, Volterra, Montepulciano, famoso por el vino. Hay unas Varga,
San Gimignano
también. O sea, hay
Volterra es ideal. Me encanta.
Hombre, es que es un mundo de etruscos y de vampiros. Esta parte de la serie, esta serie de películas tan famosa de vampiros para jovenzuelos, está rodada en ese pueblo.
Piensa... Yo tengo un amigo que tiene un castillo que es como de vampiros ahí, terrorífico, pero a él le encanta.
Espero que el amigo no sea así, Carmen.
¿Y por qué es terrorífico, Carmen? Cuéntanos cómo es el castillo.
Es terrorífico el castillo, ¿no? Porque bueno, pues hay murciélagos, hay de todo.
Bueno, pero murciélagos hay muchos en España, por ejemplo, no por eso es un mundo.
Pero dentro, ¿no? Se te meten.
Que estás dormido y te pasan las alas por la calle.
Bueno, es del siglo XII, está en un lugar maravilloso.
Claro.
Por eso Volterra me encanta.
Oye, yo fui, Pedro, con coche desde España, porque luego te podías mover con él, pero ¿cómo se puede mover alguien que no quiera hacer esta larga travesía en automóvil?
Bueno, yo realmente recomiendo disponer de un coche allí, aunque reconozco que entre esas cuatro grandes ciudades el tráfico de autobuses es fantástico, muy asequible de precio y bastante fácil. Yo incluso recomiendo autobús a tren, aunque también tiene buenas conexiones. Y luego ir en coche, hombre, pues está la opción de coger un vuelo, que ahora están muy razonables de precio. Incluso ahora es buen momento, porque los hoteles están muy bien de precio actualmente, porque también una temporada que todavía no es... No están llenos todos los sitios, que eso sube mucho, pero se puede ir incluso llevar nuestro propio coche en ferry desde Valencia y Barcelona, son como 16, 17 horas en ferry al puerto de Livorno, que es la otra gran ciudad que hay que yo la comparo un poco a Venecia, tiene un puerto industrial muy potente, pero luego tiene una parte de canales muy interesante y se puede ir con nuestro propio coche y entender el ferry como si fuera un crucero industrial, que también es un plan no tan...
Bueno, y sobre todo te ahorras un esfuerzo, porque a mí me costó, hay mucha gente que conducirá muy rápidamente o muy bien, pero a mí me costó mucho hacer esa travesía en coche. En Italia la gente se queja de comer constantemente y solo la pasta, que a mí por otro lado me entusiasma, pero yo conocí en Florencia unas costillas de cerdo a la florentina que son distintas. Hay otro tipo de alimentos, ¿verdad, Pedro?
Bueno,
allí
yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en España respecto a la cocina italiana es que tenemos en el tópico, ¿no?, la pizza y la pasta. Y la cocina de la Toscana precisamente se caracteriza por aportar muchos ingredientes. Por ejemplo, a nivel popular, el plato más típico de Florencia, al igual que puede ser en Madrid el bocadillo de calamares, es el bocadillo, el sándwich de tripa, o sea, de callos. Oh. El callos a la florentina es un tópico. Hay puestos en la calle donde se puede comer, están exquisitos, igual que los de aquí. No, si no nos gustan, pues no se toman. Luego, por ejemplo, está la carne a la fiorentina, que es con solamente...
Esa.
Eso es maravilloso, porque está... con ese aceite que es de la zona, más una punta de orégano o un muy bien preparada a la brasa, nunca frita, a la brasa, la bisteca me parece un plato delicioso. Y eso nos lleva todas las posibilidades, de un solomillo a los costillares, en general suele ser carne de ternera, pero también manejan muy bien.
Ah, pues a lo mejor era de ternera, pues, que yo no me enteré.
Pues lo que sería en inglés el chibón, con el punto del hueso, maravilloso.
Exacto. Y es un plato riquísimo, las costillas.
Y luego es una cocina que de origen, pues como todas estas cosas, es un origen muy popular. Por ejemplo, a mí hay un plato que me encanta, que es la papa. La papa es un plato que está muy vinculado a la clase trabajadora, y que es tomate, pan duro de un día para otro, mezclado con esa salsa de tomate. Si es muy líquido, es una especie de sopa de tomate con pan delicioso, con buen aceite, buen vinagre. Y por ejemplo, hay costillas maravillosas también. Y luego hay una pasta muy ancha, que son parecido a los farfalle, que es una pasta como de 3 centímetros de ancha, que mezclada con una salsa de guiso de jabalí, con vino tinto, por la importancia.
¡Qué bueno!
Eso es delicioso. Se suele cortar en trocitos pequeños para no manchar la corbata, sobre todo, o la blusa, y eso cortadito se gratina o simplemente con la salsa, es un plato delicioso. Y luego están los dulces maravillosos y luego los vinos.
El Chianti, tan famoso.
El Chianti es uno de los vinos...
¿Y qué dulce, perdona, yo es que soy muy golosa, qué dulce te parece el más rico y más típico?
Pues mira, hay uno hacer una especie de turrón con almendras así compactada y con masa de higos que se llama, no me acuerdo el nombre, pero a mí eso me encanta porque se queda, es como el turrón de Alicante duro, y esa masa, y luego tiene esos canutillos para mezclar en nata que son deliciosos, que vamos, yo luego podría deciros algunos sitios donde nos encuentro en Madrid también.
¡Ay, qué bueno! Bueno,
y sopa de higo también.
También, deliciosa, deliciosa. Sí. Además que la higuera, como tiene ese mito de árbol maldito y esas cosas, pero con higo hacen unas mermeladas de higo que en algún hotel por las mañanas es el desayuno perfecto.
Y el vino toscano por excelencia es el Chianti, pero realmente tienen caldos excepcionales.
Bueno, el Chianti es el vino de referencia, también porque se ha sabido vender muy bien, ¿eh? La prueba está en que hay una carretera que es la SS-222 que va de Florencia a Siena y la llaman la autopista del Chianti, que no es una autopista. Bueno, hay una autopista, pero el truco está en no ir por la autopista porque son todos estos viñedos tratados como un jardín, agarrados a las colinas, que tienen vinos maravillosos, bastante mejores que los que encontramos aquí a precio tirado. No es un vino barato, pero por 15, 20, 25, 15 euros hay vinos estupendos. Si vamos en coche también podemos traer el coche bien cargadito. Y luego hay un fenómeno muy interesante en el mundo de la enología, que son los supratoscanos, que son unos vinos que en los años 70, 80, cuando hubo más presión por parte de la Unión Europea para arrancar vides, mucho viticultor se negó y se salió de la denominación de origen y creó los supratoscanos o los supertoscanos, que son vinos que se mantienen fuera de esa DOC o de esa denominación de origen, o IGP sería el equivalente nuestro, y que son vinos muy, muy de viñedos muy antiguos, muy cuidados, suelen estar vinculados a villas, a casas muy familiares, y también son pioneros en esto del enoturismo. Pero... de tú te alojas en la casa, en la villa, aprendes, pruebas, catas, y ya después ya te quedas a dormir, porque no merece
la pena. Pero los italianos, qué bien saben vender sus cosas. Como has dicho, porque tú vas a Estados Unidos y te ofrecen vinos italianos, te vas y no son tan buenos. Tenemos nosotros vinos muchísimo mejores. A mí me gusta ese que es un poquito el Chianti, que es un poquito espumoso, pero vamos, es que venden muy bien. Es que venden hasta los corales. Que nos han estado cogiendo por las costas de Almería, ¿no?
El aceite es un buen ejemplo. Claro, se calcula también que el 40% del aceite italiano es comprada en España y grandes tráiler y depósitos suben de Jaén para arriba hasta la Junquera y vuelven por Génova, y dicen la broma que a medida que va haciendo kilometraje el camionero va subiendo el precio de ese aceite, ¿no?
Y luego lo etiquetan
y luego
ahí.
Lo etiquetan ahí.
Claro, lo etiquetan.
Antes, ya para terminar, Pedro Madera, ¿nos podrías recomendar algún libro para leer, además de una buena guía?
Bueno, yo guías os he traído de estas de Lonely Planet, que hay una edición de la Toscana y la Umbría, es una edición clásica, maravillosa, está en castellano porque las traduce Geoplaneta. Y luego, pues libros, a mí creo que la novela de Foster de Una habitación con vistas me parece una mezcla.
Y la película
fantástica, creo que tres
Oscars.
Yo creo
que los que mejor han vendido la Toscana ha sido el cine.
Hombre, es que ha tenido muchas películas, hasta Quantum, muchísimas. James Bond ha ido a la Toscana, el Romeo y Julieta, aunque está en Verona, hay una película ambientada en la Toscana, pero sobre todo los ingleses, es que Stendhal, claro, es que Stendhal sufrió ese exceso de belleza, el síndrome de Stendhal.
Pero no fue en Venecia.
Con un maravilloso libro editado por una editorial pequeñita en España que se llama Gadir, que tiene todas las epístolas, todas las cartas de Stendhal, maravilloso libro.
¿Cómo se llama la plaza donde a él ya le dio la catarsis total de la belleza? Que está esa iglesia, la iglesia de la Santa Cruz, se llama. No me acuerdo.
Santa María, creo que es la iglesia de Santa María,
que
hay un hotelito. Y ya vendría harto de callos y de vinito, entonces ya...
La Basílica, estoy mirándolo en internet, de la Santa Cruz en Florencia.
Claro, de la Santa Cruz.
Dice, el síndrome de Stendhal, padecido por el famoso autor del siglo XIX y seudónimo de Henri Marie Veil, quien le dio un patatús, ¿no?, en su visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia, y que publicó en su libro Rome, Naples and Florence, o sea, Roma, Nápoles y Florencia, su reacción de mareo, taquicardias y sudores que le obligaron a irse y dejar de admirar el monumento para recuperarse. Fíjate.
Las malas lenguas dicen que ahora se padece por el exceso de turistas, por eso hay que ir prontito antes de que se vuelva a llenar.
Eso es cierto.
Hay que aprovechar todavía las estribaciones del COVID y nuestras ganas muy españolísimas de salir pitando y verlo.
Solo antes de irnos, sí quiero recomendar unos sitios que a mí me parecen maravillosos, que son las islas de la Toscana, que no va casi nadie como
¿Qué es
Elba.
Eso?
Pues las islas de Toscana cuenta la mitología que Venus se bañó en las islas, siete islas que son como siete perlas que hay enfrente de Livorno. Y la mitología, unido a unas algas que dicen que son las venas, las barbas de Neptuno, me parece un sitio fantástico para recorrer en un barquito de isla a isla y también menos concurrido que Capri y buscando las huellas de Napoleón que estuvo ahí encerrado.
Pues de verdad que ha sido un absoluto y delicadísimo placer tener a Pedro Madera, una satisfacción de un experto en viajes que nos ha acompañado por la Toscana. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros.